Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien.
Hola, Luis.
¿Qué tal, Fabio? Buenas ¿Cómo tardes. Estás? ¿Ahora de qué país Bien. Llegaste?
De la imaginación.
De la imaginación. En el mundo de la imaginación, ¿no? La situación que se vive más, está más allá de la imaginación, más allá de la fantasía. Nuestra realidad es casi inconcebible.
¿La realidad nacional o qué?
La nacional, la estatal y la municipal. No estoy hablando ni voy en contra de los administradores del bienestar público mexicano. Ajá. Que quede claro.
Ahora.
No, pues la percepción humana, la mía, simplemente, ¿no? Eso de que desayunas. Vas a desayunar, abres el refrigerador y no encuentras nada, güey. Yes. Nada. De esos que nos da por guardar que la salsita de las gorditas, que la de los taquitos y eso, pa después, ¿no? Que si vas a una fiestecita, pues que te guardas.
La perrita.
Que te guardas los taquitos, ¿no? El pedacito de pastel y demás. Y no, pues no nos permiten. La situación ya no permite ese tipo de. ¿Qué novedades tienes, Fabio?
Pues nada, estamos en el curso ese que habíamos comentado hace 2 o 3 semanas.
Hey.
El curso de restauración de ecosistemas.
Ándale.
¿Qué tal te ha ido ya? ¿Ya hiciste tu libro de trabajo?
No.
Bueno, por ahí les habíamos dejado la dirección en el blog de Colotlán y sus árboles. Ahí lo pueden encontrar. Todavía pueden inscribirse, aunque ya pasó una semana, pero se pueden retomar todos los materiales.
Sí.
Estudiarlos.
Tiene esa opción, ¿eh?
Estudiarlos y hacerlos. Los exámenes que son muy fáciles.
Muy sencillos.
Muy sencillos.
La alimentación realmente.
Y además, pues con los intentos que sean necesarios para poderlos aprobar.
Ya no se trata de pasar, se trata de aprender.
Sí, exactamente.
Y fíjate que es un gran tema, ¿eh?
Ajá.
En términos del proceso educativo mexicano.
Claro.
Del sistema, del modelo.
A ver.
Continúa y luego ya te digo por qué.
Bueno, entonces estábamos con lo del curso. Y pues, aparte hay bastantes videos y uno de los videos me llamó la atención porque habla de 3 cosas muy sencillas de que hay que hacer para restaurar los ecosistemas. Primero, ver cuál es el ecosistema que está degradado, qué se puede hacer. Luego, identificar los obstáculos que puedes tener tú para restaurarlo. Y enseguida, pues ya delinear las acciones que vas a implementar, ¿no? En este ecosistema. Y pues otras de las cosas que hemos aprendido en este curso trata de que tienes que tener un sistema de referencia.
Un modelo a seguir.
Un modelo, exactamente. Bueno, aquí manejan diferente. Lo que es el sistema de referencia y el modelo de referencia.
Eso.
Un sistema de referencia
es
un ecosistema de referencia es un área que está conservada, por decirlo así, que tiene todos los elementos de la población nativa en cuanto a árboles,
como ecosistema,
en cuanto a biodiversidad, en cuanto a los flujos del agua, etcétera, ¿no? Ese es el sistema de referencia. Si tú buscas el área degradada que quieres restaurar, pues ya tienes el ejemplo a seguir. En caso De que no se tenga, pues tienes que hacer un modelo de referencia, buscar el modelo a lo que quieres llegar, ¿no?
Sí, aquí es una cuestión de, son conceptos en ese sentido muy estrictos, ¿eh?
O sea, sí, o sea, hacen una diferencia que quizás no la notamos, ¿verdad? Hasta que nos ponemos a analizar exactamente qué es lo que quieren decir con eso, ¿no?
Sí, ya en detalle,
porque,
¿no?
Porque realmente son sinónimos, ¿no? Uh-huh. Pues tú dices, un ecosistema de referencia, un modelo de referencia.
De referencia, que sí. Tener, ¿no? No, pero sí cabe, ¿no? El proceso de referencia, pues, si yo tengo un espacio desolado, ya sé cómo lo voy a abordar. A diferencia de comparar mi espacio o buscar hacer una analogía con mi proyecto contra lo que ya existe, ¿no? Exacto. Y bueno, tratando de fortalecer esto, le comento a todos ustedes, al auditorio, que estamos hablando ni más ni menos que del Centro de Educación a Distancia de la FAO, ¿sí? Uh-huh. Este es. Y bueno, aquí tenemos el https://learning y fao.org/login/, etcétera, para que confirmen su inscripción. Pero si lo buscan, es muy elemental el acceso y tiene varios cursos, no es nada más este. Y son cursos que te certifican, no propiamente porque vayas a adquirir un grado académico, simplemente porque te informes, porque participes del medio. Retomo un tema que dice Fabio, que ya lo tenemos muy trillado, pero la verdad es que parece que el hambre es más fuerte que los temas que trabajamos. Es el crecimiento urbano, y el crecimiento urbano le está poniendo en la madre a los bosques, igual que los agaveros, que de plano, cabrón. Me da cosa viajar a la ciudad, pero me la ando perdiendo porque no conozco el sur. ¿No?
El sur, altos, el norte,
okay. Los altos del estado, sé que están invadidos de agave. Espero que ese tequila se los puedan meter por allá, por donde les platiqué, y les haga buen efecto.
Oye, vienes enojado, ¿no?
No, pero es que te dicen.
¿No te gustaba el tequila?
El otro día platicando con uno de los.
Tanto que me gusta. ¿Te gustaba más el ron?
No, el tequila me gusta mucho. Ya no me lo quiero tomar, porque luego después, ¿qué les dejo?
Órale.
Un día estaba expuesto a una conferencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Territorial. Y hablan sobre los agaves, y hay un proyecto que se llama Agave Cero. Es una aberración, de antemano lo digo y públicamente lo dije ante las instancias correspondientes. Es un desastre, están acabando con los bosques. Digo, a ver, ¿por qué ese no lo someten a una producción de agave, una producción con un sistema protegido de agrícola protegido, ¿no?
Ándale, en macetas, cosas
así. Sí, esas. Una onda así. Sí. No, pues es que es gigantesco. Ah, cabrón, ¿eh? Es que chiste, ¿no? Entonces hay que partirle la madre al medio a las
personas. Pues sí, lo que pasa con el agave, que no se ha podido integrar otro tipo de cultivo para que no sea un monocultivo, ¿no? Que eso sería importante, pero pues bajaría mucho las utilidades.
Claro.
Obviamente, ¿no?
Pero, por ejemplo, el acompañamiento con el opuntia, con los nopales.
Con los nopales.
Y con el pitayo.
Ándale.
Y algunas otras variedades de frutos derivados de los cactus, que sí tienen mercado. Aparte de las tunas y las pitahayas y las pitayas. Hay otras variedades que la verdad es que no hemos abundado en la información. Sí estoy informado, sí he consultado varios manuales o enciclopedias propias del mundo de los agaves y las suculentas. Perdón, agaves, suculentas y cactáceas. Es un universo chingón, fabuloso. Pero bueno, retomando lo del curso, los ecosistemas, ahora mis ecosistemas, tengo 65 años de edad, conozco el perímetro de Colotlán en términos de todo su municipio y de toda su cabecera, el cual conocí yo, como es el Cerro de las Golondrinas, como es el Cerrito de la Santa Cruz, donde allá arriba de las canoas, como es acá Tochopa, Soyatitán, etcétera, pues ya me los desaparecieron, o sea, ahí.
Podríamos decir que hay varios ecosistemas en el municipio, ¿no?
Sí.
Sí, pero diferentes ecosistemas.
En efecto.
Y aquí lo que nos marca el curso es que todos esos ecosistemas pueden formar un paisaje, o sea, ¿cuál es el paisaje de nuestra región, por decirlo así?
Sin necesidad de recurrir a esquemas.
Y son todos los ecosistemas que están conectados, ¿no? Entre sí, que van cambiando incluso tú puedes ver las poblaciones. Si te vas por acá a Mesa de Flores, en la parte alta, te das cuenta que hay encinos. Hay un bosque de encinos. Y a los cuantos metros que bajas, ya cambia totalmente. O sea, te das cuenta de que los ecosistemas pueden variar en muy poca distancia.
No, pues los microclimas, simplemente. Son los microclimas, ¿no? O sea, exactamente. Vas llegando a la cúspide de la carretera Colotlán, Bolaños, y ahí donde le dicen el gallinero, no sé qué madre. Pues sea, se corta y cambia radicalmente, ¿no? De un bosque primario a una zona semi subtropical, ¿verdad? Por términos de temperatura, población y demás. Uh-huh. Y luego que han abundado mucho con las palmas, uh-huh, coco plumoso en esas zonas, ¿no? Andale. Sintiéndose así como en Hawái, una onda de ese tipo. Órale.
Bueno, entonces, hablando de la restauración, pues tendríamos que ver cuál puede ser nuestro ecosistema de referencia. O sea, ¿qué es lo que vamos a restaurar? ¿Dónde está ubicada esa área que vamos a restaurar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué plantas vamos a utilizar? ¿Qué plantas se han desarrollado en ese espacio antes? ¿O cuáles son las que se desarrollan en el ecosistema parecido, ¿no? O el que tenemos de referencia en todo caso.
Sí. Hay un detalle muy, muy importante. Es un sistema de información geográfica también actualmente citado como GIS, por las siglas de su nombre en inglés, Geographic Information System. Es un conjunto de herramientas que integran y relacionan todas las capas de la Tierra. Este sistema actualizado tienes, si lo rentas, lo compras, tienes la capacidad de regresarte, cabrón. Ver el plano en tiempo real.
Y ver a años atrás.
5, 10, 15, 20 años. Entonces ahí ya te permite hacer proyecciones de recuperación o restauración de ecosistemas.
Exacto.
Porque incluso identifica las especies y las variedades, andale, cabrón.
Órale. A ver, entonces ese
es que ya lo tengo.
¿Es parte del curso o es?
Ese
te lo encontraste en otro lado.
Lo manda un buen amigo, por cierto, le mando un saludo aunque no me escuche, pero de alguna manera se siente aludido y cuando lo menciono repite el pinche programa como 10 veces para oírse.
Órale.
No es su nombre, Carlos González, Carlos Eduardo.
Está bien.
Hay que recurrir a las situaciones.
Ahí en el curso te marcan varias herramientas que puedes utilizar.
Ajá.
Hasta vienen algunas páginas de la NASA donde se ve esa degradación que tú mencionas a nivel global. Puedes ir enfocando el mapa a la región de tu interés. Y pues les recordamos, este es un curso global, está abierto a todo el mundo. Está en 3 idiomas, inglés, francés y español.
Y español. No más.
Entonces ahí...
Digo, ustedes son políglotas, pues...
Aparte de los materiales que tú revisas y que puedes leer y los videos que te presentan como estudios de caso o casos de estudio, no sé cómo son.
Estudio de casos.
Aparte de eso, vienen unos forums donde tú puedes conversar con otras personas.
Sí, sí. Eso es muy
y
importante.
Puedes compartir las experiencias o aprender de ellos. Entonces hay gente ahí pues que está encargada de las oficinas principales de todos los países. Ahí te encuentras con gente de todo el mundo y te dan ejemplos de cómo han ido restaurando, por ejemplo, playas, desiertos, así zonas.
Ahorita que hablas de playas,
zonas costeras, pues, costeras con los manglares
del tema que abordaste la vez anterior, ¿en qué país? Sobre la recuperación de 50 kilómetros de río.
Era en Holanda.
Yo veo el río de mi localidad y sabe que me da.
Sí.
Un día hablando con un técnico aquí de la construcción del exterior de la ciudad, de Colotlán, estaba hablando de Guadalajara, del municipio de Zapopan. Y dice, ahí a un lado del charco ese que tienen, por la orilla del pueblo, ¿no?
Órale, del charco, luego estancada, ¿no?
Sí, cabrón.
Sí, esa recuperación que comentábamos el otro día, se dio como en 20, 25 años, era un proyecto muy tardado, pero...
Después de este corte.
¿Ya ves?
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Aire, Fabio. Bueno, pues dejamos en paz. No podemos retirarnos de los ecosistemas. Tenemos que seguir haciendo consideraciones al respecto, observaciones precisas. Como dijeron, se me olvida, ya no pronuncio bien el arameo, el hebreo, perdón. Okay. Pero cuando vieron que era Jesús hijo de los ¿qué? El rey de los judíos.
Ajá.
Lo hecho, hecho está. Ya, ¿qué podemos hacer contra lo que está hecho acá afuera, no?
Vale.
Hay una ciclovía que no está tendida, el acotamiento de la carretera es una pequeña selva mezclada con bosque y demás, parece trinchera. Pero yo creo que si nos preocupamos la sociedad civil por recuperar los espacios, tendremos una mejor condición de vida.
Sí, pues estaba con lo del río, déjame nada más terminar lo que leí de ese proyecto. El río ese que recuperaron por allá en Holanda. Lo que hicieron fue comprar todas las granjas, todos los terrenos que estaban a los lados del río.
Uh-huh.
En cierta, no recuerdo cuánta distancia, pero una buena distancia para que se volviera a hacer silvestre todo ese tramo, ¿no? Entonces, pues algunos de buena gana, otros no, vendieron sus propiedades y los reubicaron, ¿no? A todas esas personas que tenían ahí sus granjas. Y luego con el paso del tiempo, pues ya se ha venido haciendo un centro turístico donde la gente sale a caminar, a andar en bicicleta, a solearse ahí en las mismas playas del río.
Del río, en la ribera.
Y por cada, parece que por cada 50 empleos que se perdieron en la agricultura, se ganaron como 300 en la actividad turística. Entonces, lejos de haber sido un gasto, fue una inversión todo lo que le metieron a esa recuperación de esa cuenca, ¿no?
Sí.
Fue una inversión que está dando resultados. Entonces, claro que no podríamos hacer algo así similar, pero
bueno, yo pienso que se puede,
pero dentro de nuestras posibilidades, sí. Pues están las reforestaciones que se pueden implementar, ¿no?
Traigo en mente
con los álamos, que tú dices que los álamos llaman los mosquitos, pero
no,
es una especie, mira, que ahorita nadie está ya reproduciendo, ¿no? Pues se los van a acabar.
De hecho, está los la veda continúa por ser una zona de anidación del anófeles.
Órale.
Pero ya es
añejo. Están los sauces también.
Están los sauces, están los álamos, están los pirules, ¿sí? No tienen vuelta y la verdad es que ya quisiera ver uno.
Exacto, en vez de ponerle peros, ya quisiéramos verlos.
La situación es la siguiente. Creo que vale la pena, es urgente, necesario crear un modelo para hacer una... Es un proceso de investigación de campo directo. Y hacer un recorrido por el cauce del río. Desde sus orígenes hasta su vinculación.
Desde el origen donde empieza a nacer el agua o donde empieza el municipio.
Donde empieza a nacer el agua, donde entonces hay una serie de afluentes, el delta, vamos a decir.
Sería,
¿no?,
cuestión de...
No tiene ninguna dificultad, aquí lo encuentras en la red, ya lo chequé.
No, lo que digo es, sería cuestión de ver a los otros municipios, ¿no?
Que claro, no, tienes que recorrer todo el cauce para venir fijando, determinando las áreas de alta contaminación con aguas negras. ¿Sí? No es caro, está aquí en Huejuquilla, compa. Ajá. Durango, Jalisco, Zacatecas.
O sea, ¿qué es lo que está ahí?
Ahí está el nacimiento, el delta. Tiene otro nombre, pues, pero sí, sí está sí, ahí.
El delta es donde terminan en el océano, sí, por decir así.
Exacto. Entonces,
pero este río no viene de Huejuquillo, ¿sí? Se entrelaza.
Se entrelaza. Y, bueno, yo hablo de delta por la confluencia de varios, o la dispersión de varios, o sea, por la conformación que tiene geométricamente la es un delta. ¿Sí? Entonces, ahí concluyen... ahí confluyen varias corrientes, vertientes de río, que dan lugar a este nuestro, que va a desembocar ahí a otra comunidad que se llama Azqueltán, donde inicia lo que es
ahí considerado se el río juntan.
Bolaños. Sí, ahí, con el río Bolaños.
Exacto.
Entonces, pues es la cuestión, ¿no? Hacer así ese que... recorrido y ver qué le podemos ofertar a las que tienen el medio ambiente... para sanear esta trayectoria.
Eso es algo que también podría tener injerencia en Ginoro.
Las juntas intermunicipales, y al menos las de nuestros 10 municipios, sí. Tenemos comunicación con Zacatecas y tenemos con Durango, ¿no? Entonces ahí es donde cambia un poquito. No cambia, tendríamos que hacer una gestión más interestatal. ¿Sí? No le veo ninguna dificultad al caso. Proponer no empobrece, ni quiere decir que nos vayan a cumplir, pero tenemos que al menos manifestar una visión de lo que está sucediendo, o sea, cómo estamos observando nosotros la situación, ¿sí? Y solicitar la intervención de las autoridades correspondientes, con el apoyo o el auxilio de los municipios, o los estados y los municipios a los que...
Aquí entrarían las plantas tratadoras de agua... Es a lo que...
Son necesarias.
¿Empezaríamos por eso? ¿O qué acciones se deben tomar según tu, tu criterio?
Primero hay que identificar los flujos de aguas negras, ¿no? Que nos caen al cauce o que vienen a generar incluso el flujo que está en ese cauce. Lo que circula son aguas negras. Viene el concepto de tratamiento.
Porque en el tiempo de que no llueve... Pues, ¿de dónde sale esa agua, no? Es la que se viene desalojando de la ciudad.
Así es.
Todo, ¿cómo se llaman? Las aguas residuales, pues.
Hey. Entonces, bueno, ahí... Luego... bien, pues ya a partir de la identificación es el tratamiento, ¿no? Que vamos a procurarle a estos espacios para que ya el agua que caiga al río y fluya... hasta donde es nuestra competencia, uno, sea aprovechable para efectos de uso agrícola o ganadero. Dos, deje de contaminar. Habrá un punto donde pues ya nos tenemos que lavar las manos, pero sí saber de antemano que estamos enviando un producto consumible.
Ahora, otra cuestión que hacen en otros países... Todas esas aguas las aprovechan para bosques, por decir así, pero sí, no sé qué tan...
Al menos para fortalecer la red de las riberas, ¿sí? O sea, fortalecerlas para efectos forestales.
Exacto.
¿Sí? Y meter planta de doble propósito. ¿Por qué? Porque es una planta que jala CO2. ¿Por qué? Porque es una planta que florea y genera, es melífera en ese momento. ¿Por qué? Porque da un fruto.
Hasta para leña, ¿no? También puede ser.
Sí.
Bueno, con el tiempo, pues, el pero... Tiempo.
El otro día
se viendo algo
a tu plantación, a tu experiencia aquella de los las plantaciones comerciales maderables. Y dice, "No, pues no tiene caso, no, sí tiene caso, porque tú canalizas un producto a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Es para leña o para la utilidad que representa ese tipo de maderas. Caso del nogal, por ejemplo, puede ser papelería de nogal. Papel de nogal, me refiero a un recubrimiento de nogal puro.
Sí, ¿cómo se le llama? Triplay, por decir así.
Es una melamina.
Sí, lámina, concepto, pues.
Lámina.
Serían láminas.
Entonces, todos esos detalles se pueden hacer, y en el lapso del tiempo de desarrollo que esto implique para su cultivo, ahora sí es una cosecha, porque se cultiva, podemos darle otra utilidad, ¿no? La utilidad para la que fue creada y continuar con ese ejercicio de no dejarías de reforestar, de hecho.
Sí, o sea, porque tendrías que ir reponiendo lo que vas
y ver
tumbando
las maderas. Así, ¿no? El otro día también uh-huh. hablábamos de, no aquí, en otros, con otras gentes, platicando por qué ahora la misma Comisión Nacional Forestal desecha la producción de planta forestal. Te autoriza que compres y te puede uh-huh. apoyar financieramente, igual que Fiprodef, pero si quieres lo comentamos posteriormente.
Vamos a corte.
Vamos a corte, un segundo corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Sí, bueno, debido a los a la falta de atención que se le dio a los bondadosísimos programas de reforestación uh-huh. por parte de la Comisión Nacional Forestal, pues se convirtieron en un fraude, ¿no? Y pues dio lugar a que se abstuviera la Comisión a seguir produciendo planta uh-huh. o contratar con productores de planta para entregarla a gente a la que se le pagaba por reforestar sus propiedades. Sigue habiendo un programa no idéntico pero con ciertas cualidades, por ejemplo el hecho de que si te justificas se te pueda autorizar un recurso financiero para que te compres la planta que corresponda uh-huh. a tus áreas, porque también otro de los grandes errores era que te mandaban planta ajena uh-huh. a los ecosistemas nuestros.
Exacto.
Sí.
Sí, y es algo de lo que han querido hacer, ¿no? De privatizar toda esa producción y nada más ser como coordinadores, ¿no?
Así es. ¿Cuál debe ser, eh?
De todo.
Creo que todo eso. Es una medida.
O sea, tú estás por ese lado.
Sí. Bueno, es que las experiencias han sido graves, deprimentes. Platicaba con un gran productor que, por cierto, no sé si me escucha en este momento, pero es un excelente amigo y productor de planta forestal, el buen amigo Martín Quintero.
Señor del Teúl.
Es un chingón, mi amigo Martín. Vale. Un saludo. Igual a buen amigo José Salazar Muro, también dueño del vivero Los Olivos, excelente personaje, muy dedicado a la, sobre todo a la propagación de planta. Uh-huh. Y conoce bastante sobre cuestiones forestales y ornamentales. Mi amigo César, también aquí de Tlaltenango, Zacatecas, un saludo. Don Carlos Castillo, otro, mira cómo me estoy acordando de tantos amigos. Nogalero,
le interesa por vocación, todo eso de la,
sí, se ha dedicado y le ha invertido. Esas son las personas que obtienen resultados positivos.
Sí, entonces, por ejemplo, Martín Quintero. Ya lo habíamos tenido hace un año, ¿no? Aquí en el
tuvimos programa. Una leve entrevista. Yo pienso que nos preparamos otra en breve.
De todo del agave masparillo y del piñonero, ¿no?
Del piñón. No, del pino piñonero. Sí, pues él atiende una zona natural protegida aquí por la sierra de Morones.
Morones. Uh-huh.
Nosotros tenemos una zona protegida, pero la comunidad como que no conoce o no sabe o no está enterada. Abarca una sección de lo que viene a ser la población del Saucillo, el refugio San Nicolás y el Carrizal y más allá, Zacatecas uh-huh. entra hasta allá. Esas regiones cuentan con una bolsa que puede ser gestionada para efectos de financiamiento y recuperación de espacios.
¿Y cuándo te diste cuenta de eso?
Hace como un día que me puse a estudiarlos.
Tengo un amigo. No, la verdad, habíamos preguntado que si había zonas aquí.
No, tengo un amigo que
parece
se llama.
Inocente, ¿no?
Ya se me olvidó cómo se llama. Pero es un amigo que de hecho es propietario de ese predio. Uh-huh. En una ocasión se comunicó con nosotros aquí a la red Medina. Uh-huh. Se me olvida su nombre, su apellido, pero ahorita lo recuperamos y le mandamos un cordial. Y Él es propietario de una sección considerable ahí.
¿Y tienen algunas prohibiciones o algunas restricciones de lo que pueden hacer en ese terreno?
Javier Medina Álvarez. Mira, sí hay toda una normatividad para el manejo de las zonas naturales protegidas.
O nada más protegidas. Meten el ganado
como la si nada. La situación es que, por ejemplo, la Procuraduría, la Profepa, no nos alcanza, cabrón, ni de chiste. No viene. ¿Sabe por qué será?
Órale.
No viene y aparte que no se le da la difusión correspondiente a esas zonas. Hay una cacería desmedida, hay una tala desmedida. No se les notifica a los propietarios para que hagan uso de estos programas de protección real. ¿Sí? Uno de mis grandes intereses es germinar una semilla de un millón que siempre con una güey que salga, ¿no?
¿De qué?
De falsa manzana, de manzanilla o pingüica. Ya hablé a Sinvestap Querétaro, me van a hacer el favor, nomás necesito esperar que venga el fruto y la semilla nueva.
O sea, porque es muy difícil de que
germine. Yo no he podido.
¿Germine?
Le he puesto N opciones de las que hay para germinar. No he podido. He usado ácido fosfórico.
Y es una de las plantas que hay en esta región protegida.
O sea, maestro,
aquí ¿junto con qué otras?
Encinos.
Encinos.
Sí. Robles, órale. Encinos. Órale. Más para casito, más mezquite, huizache, vara dulce. ¿Sí? Y hay microclimas que no hemos identificado donde podemos abundar con las leucaenas porque generamos otra población de fauna. La fortalecemos.
El capulín, oye, sí es...
Sí tengo,
fíjate. Sí hay ahí... No, pero en esta región donde estás hablando que está protegida.
No,
fíjate porque es que... ahí donde dices... También está el rancho El Capulín, ¿no?
Ahí, sí, pero pues, yo pienso que le pusieron El Capulín. O sea, nomás vivía algún había parte moreno por ahí, okay. ¿No? los capulines que yo tengo me los han traído aquí de Montescobedo, de esa zona de Jerez también. De ahí ha venido la semilla. Y por cierto, quiero que sepas, compita, tengo una charola con 700 piezas. Así es que... Bueno. Y la cuestión es esta, ¿no? Si no se informan o las dependencias públicas que tenemos aquí, como... ¿Cómo le podemos llamar? ¿Por qué no hace nada, güey?
No, ya no digas nada.
Es que yo siento que tienen la obligación de visitar estas comunidades e informar, cabrón. O sea, el propietario de esas comunidades es un tipo que se dedica a la agricultura o es inmigrante o... Y como que de estas cosas, como no nos cree o no le cree al sistema, pues no se arrima. Entonces, quiere decirle la importancia de sus propiedades, de los bienes que él tiene para cuestiones ambientales y demás. Y
pero es una importancia no nada más para ellos,
que son los propietarios. Es
también para la comunidad, para todos los que vivimos aquí.
Este si cuate algún Javier, día
nos da por ir a visitar, sí, ver algo.
Javier Medina Álvarez.
Algo bien, ¿no?
Javier Medina Álvarez trabajó para la Dirección de Medio Ambiente en Oregón, en el estado. Y él conoce, pero también no se involucra, pues porque, por ejemplo, él tenía conflicto con la Comisión Federal Local porque no se le caían las cuchillas. Un diablo
aquí. Ah, es el cuate que nos habló.
Y no lo pela, ¿no? Entonces, pues, ¿tú crees qué pinche crédito van a tener las otras dependencias? ¿No? Y así en lo sucesivo, pero bueno, si alguien no me entendió, puedo dar otra explicación. Tenemos un comentario. Edu Ruiz, ay, cabrón.
Ahí está, mira.
Desde Italia, compita, ¿eh? Anda
escuchándonos.
Haciendo, el buen amigo Edu está haciendo por allá un posgrado.
No, está concluyendo, es un intercambio.
Un intercambio, sí. ¿En qué ciudad específicamente?
Es en Viterbo.
Viterbo, sí, me mandó unas fotos. Disculpen, esto no es de uso familiar, pero todos tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros y hacernos saber de sus grandes avances, logros, todos los que nos escuchen, ¿eh? Que si está torteando, que si está haciendo un licuado y nos quiere platicar de qué es, bienvenido, cabrón.
Un licuado con ingredientes producidos aquí en
Colotlán. Aquí en Colotlán, por cierto.
Podría ser.
Un saludo a mi amigo Corpus.
Mira, es que sí lo puedes hacer. Tienes la nuez. Tienes plátanos, que se produce sí, el plátano dominico, ¿no?
Sí.
Esos pequeños. Y la leche, pues, de las vacas que ordeñes por aquí.
Y no andar y con las barrosas, ¿no?
Ándale, y te haces un producto...
local.
Totalmente local, exactamente.
Sí, voy a mandar dos saludos. Dos sujetos, son dos empresas locales que me tienen maravillado, cabrón. Joven Mota, calle José Fortís. Es un gran productor de comida procesada. Platillos netamente mexicanos.
Órale.
No es, no son ejercicios.
No es comercial, pero...
No es comercial, no, no, no.
Sacan de apuros.
No, de a madre. Número uno. Número dos, a mi amigo Leonel Márquez Valdés y familia. Uh-huh. Pinche empresario, ¿eh? No es un empresario que trascienda las millonadas de Slim, no, 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 no. Uh-huh. Pero es un sujeto que se ha dedicado durante su corta vida, porque es un tipo muy joven, uh-huh, a recuperar residuos sólidos no peligrosos, y los ha canalizado a la región, a clientes, pues, uh-huh, que le permiten, y visita,
al reciclado.
Visita 10 municipios, cabrón.
Pues ya sería la hora, ¿no?
Es urgente.
De encontrar el financiamiento para poner un centro aquí
de reciclado.
De reciclado.
Pues al menos convertirlo en materia, ¿verdad?, prima, ¿no?
Uh-huh. O hacerlo de una manera, ¿cómo se diría? Agregarle a un pasito, un proceso.
Un valor agregado, un paso agregado, al valor, ¿no?, agregado. Y voy a hacer esto...
O sea, una molienda o...
Vamos aprovechando esto, ¿no?, para hacerle el paro a la Dirección de Obras Públicas. Digo, no, de aseo público.
¿De aseo?
Ajá. Separen la basura, cabrón. Uh-huh. En serio, así como lo hice en su casa, ¿no? Una bolsita y los plastiquitos, una bolsita y los residuos sólidos, los residuos degradables, orgánicos.
Orgánicos y los sanitarios.
No, la onda de los sanitarios se van a donde deben de ser canalizados. Y es, uh-huh, una recomendación que se le hace a todo mundo. Por favor, al sanitario. Uh-huh. ¿Sí? Excepto los tubitos, esos sí los echan ahí, se les atora la chingadera.
Sí,
¿no?,
lo que es jeringa, tubos, eso, lo más sólido, sí, pues.
Lo sólido no, lo que, ajá, es papel desechable, ya, por favor, a esa ruta para que no estén invadiendo allá el...
Sí, de hecho el papel está diseñado para eso, desbaratarse, o sea, ¿no?
Es todo un proceso, es todo un ejercicio, un proyecto de ingeniería, ajá, cabrón.
Exacto.
Sí. Y ahí van con su pinche bolsita. Se ven remonas las casas decoradas con esas bolsas amarillas, azules, ajá, verdes, llenas de papel sanitario, toallas sanitarias y la chingada expuestas en la calle.
Órale.
¿No? Digo.
Bueno, pues ya, ya le diste una vuelta
al mundo en la bicicleta.
Mundo, oye, te tengo otra noticia.
A ver, viene.
De otro país, pero esta vez es de Chile. No sé si lo leíste por ahí. Antes se creía que el árbol más viejo del mundo era uno que estaba está en California.
¿Cómo se llaman esos?
Matusalén, algo así.
No, así le pusieron,
sí, pero no sé si sea de las... Pues aquí dice que es un pino, pero no sé si sea de... Tú dices de... Ay, ya se me fue el nombre también. Sí. Los que crecen más altos, ¿no?
Bueno, crecen pero altos porque había condiciones, pero todos pueden crecer.
Todos pueden crecer así, exacto, teniendo... El agua, los nutrientes. Bueno, resulta que una persona, Barichivich, que se dedica a eso de
con el puro apellido, ingeniería
forestal.
Pinche judío, ¿verdad?
Descubrieron un árbol que le llaman el gran abuelo. Entonces ya hizo varios modelos para estimar la edad, tomando en cuenta las edades de otros alerces, dice aquí, que están ahí en el bosque. Y resulta que le estimaron una edad de 5,484 años.
¿No trae imágenes?
Sí trae alguna, creo.
¿Y Alert se llama? ¿Es ojoso?
No sé cómo se traduzca.
Es que es una petrificación del tallo, sí, esta no, madre, ¿no?
Que para llegarle ahí al núcleo, pues no, ya batallaron bastantes... Es muy, muy grueso, 5,484 es la estimación de ese árbol, que puede ser el más viejo del mundo y está en Chile.
No nos dice qué especie es, ¿verdad?
Tradúcele ahí, alerce, a ver qué...
Ahorita vamos para allá. Alerce costero. Ahí disculpen, ¿eh?
Sí, más de 4,000 años. Según eso, 5,484. Y no está tan alto, mide 30 metros de altura.
No, pero la edad.
Pero la edad y lo grueso, ¿no? Y nada más pudieron llegar al 40% adentro del centro del árbol. Vamos a un corte mientras les buscamos la traducción.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, ¿de quién estábamos hablando, Mal?
Estábamos hablando del árbol vera, más viejo de...
Que es de la familia de los, comprimidos.
De los cupreses.
Cupreses. Es parintón del ciprés italiano. Uh-huh. Es un...
Y estabas platicándome que te acordabas cuando tumbaron la Alameda.
Cuando derribaron la Alameda, que en el centro de los tallos, de los álamos, había arena. Eso me remite a una noticia no lejana de 4 o 5 años atrás, 10, donde de pronto en algunas zonas donde hay carrizo o donde hay bambú, encontraron en los residuos que absorbe, que se meten al interior de los tejidos leñosos, oro.
Órale.
Sí. Y bueno, pues es una noticia, así que, pero es un caso entre un millón.
Vamos a ir a tumbar.
Ahí vamos a acabar con el bosque otra vez o el...
No, fíjate, de los ensayos que se hicieron cuando andábamos en eso de los árboles, se tumbaron varios álamos, ahí en una propiedad de mi mamá, y una cosa curiosa, un árbol que tumbaron, le brotaba el agua por el tronco, o sea, entonces te das cuenta de la capacidad de absorción
que tiene.
Brotaba agua.
Oye...
Y esos álamos... La intención era ver si servía para el triplay.
Sí.
Porque ya ves que aquí los buscan mucho para los fustes.
No, bueno, por la maleabilidad, la facilidad con la que se moldea, igual que el bueno, no la comparan ni con el colorín. Ajá. Porque el colorín se deshace, ¿no?
Sí.
Con el tiempo, en la medida que madura, que se seca, que se desflema, sí se deshace.
Órale.
Los mitos. Si me dices esto, que el álamo vierte agua, y me hablamos de... Nosotros lo entendemos como una capacidad de absorción, la profundidad o
pero a lo mejor es la presión que ejerce el río, ¿no?
El río o la coincidencia, ¿no? Ajá. De un flujo, exacto, de una vena de agua, si le podemos llamar así.
Exacto.
Con la salida del árbol, punto. Que dijera uno, es que secan los lagos, no mames, güey. Una, dos, estoy hablando de los eucaliptos. Sí, es un desacierto haber jalado ese tipo de plantas extrañas para nuestras regiones y ponerlas en todos lados. Pero si ya están aquí y se reproducen con esa facilidad que nosotros lo hemos probado, bueno, vamos aprovechándola y buscando los espacios propios.
Exacto.
Ahorita no me he dedicado.
Otro de los mitos, ¿no? Que se mueren las abejas con los eucaliptos.
Chingo. No, y te hablan con unos huevos, ¿no? Así que, cabrón, yo te apuesto que sí es cierto, y la chingada, allá en mi rancho. Sí, pero ¿en qué estamos en septiembre? ¿Qué hiciste con los chapulines? Pues los fumigué. ¿Y dónde crees que andaban las abejas, pendejo?
No, dale.
¿No?
Bueno.
En las espigas, cabrón. En la miel.
Y también les dio
en la madre, cabrón.
Órale.
Y bueno, ya brincamos esos mitos, espero que la gente se informe y evite hasta comentar o de esa manera.
Bueno.
Continuamos con la cartera de saludos.
Decías que ibas
a mi amiga Angélica, compañera de trabajo, excelente jardinera, gente de mucha, mucha dedicación y conocimiento propio de la experiencia. Aparte que sé que si se informa. El buen amigo Corpus.
Ándale.
Ahorita está como comerciante.
Órale.
Ahí enfrente de Vancomer. Y le da por subir sus fotitos y demás.
Órale.
También es un conocedor del bosque, ¿eh?
Sí.
Sí. Pues es, Claro. Y digo, es licenciado en Derecho, pero no es pecado, pues hay millones y millones.
Órale.
Yo no he dicho que se vayan al infierno, pero...
¿Qué más? Ahí tienes otro comentario, ahora sí.
Mira, otro. Profe, acá el café está más bueno. El desayuno de los italianos es una... Ay, güey, no alcanzo a leer. Hay un nuevo comentario. Es una dona y un cafecito. ¡Qué pobre, cabrón! Te dije, sí, ponle unos tacos.
Te dije que se llevara, sí. Te llevaras unos nueces.
Unos condoches, una onda de esas, te dije. Órale. Pero no, me es caso, güey. Aquí está otra criatura. Saludos. Desde Aguascalientes, ya estás, la familia te aplaude.
Ah, sí, órale. No, pues, saludos a todos, qué bueno.
Saludos a todos. Sí, tenemos uno, dos, tres, cuatro comentarios. Muy bien, gracias jóvenes Ruiz por atender.
Bueno, y seguías con lo de... Ibas a comentar de las mascotas. Para terminar, porque
sí,
es un tema que no se nos...
No, mira, ese es
no se nos pasa,
el tercer día,
no se nos pasa.
Es la tercera sesión a la que vamos a dedicarle estricta atención. Convoco a la Dirección de Seguridad Pública, convoco a la Dirección de Protección Civil, que se coordinen con la Dirección de Sanidad Animal. Señores, inviten a la comunidad, igual que lo hago yo, a que cuide sus animales. Si son de su propiedad, que los mantenga en las condiciones que estos exigen. Ellos no tienen la culpa, nosotros los elegimos y los sometemos. Decía una maestra, Wendy Lara, que desde el momento en que la domesticas, estás haciendo un ejercicio de violencia, estás violentando su vida. Bueno, sí, pues, pero estamos hablando de miles de años,
sí,
¿no?
Pero ya...
Ya ahorita estamos en otra condición que nos obliga. Ajá. ¿Sí? Y bueno, no quiero romantizar esto, pero sí hay que ser más objetivos, fríos en el trato con los animales. ¿Tiene alguna utilidad real el hecho de que tengas un perro en tu casa? Pues deja que te cumpla. Uh-huh. Pero no va a ser el de un esclavo que vayas a estar castigando por hasta por una desviación psicológica que tenga. Uh-huh. Lo tengas amarrado, le pongas unos chingadazos. No lo dejes salir, no le des de comer. O si se sale, no lo recuperes, lo dejes en la calle. La gente que saca a sus perros, una invitación a todos los que sacan perros a pasear por la Plaza de Armas o por la Plaza del Jardín Corona, por favor, llévenlos con una correa, no los dejen que defequen en el pasto que está ahí. Los niños que juegan a fútbol en ese pasto corren muchos riesgos. Sí,
sí, atrapar ahí el balón.
Por favor, observen eso, no la jodan. Ciudadanos colotlenses, entre ellos mis paisanos. Igual, saludos para todos los escuchas. Después, con cierta alegría vemos, o con mucha alegría vemos, cómo se reproduce por una, dos, diez y más decenas este programa. Pero lo más interesante sería seguir recibiendo sus aportaciones, sus puntos de vista, aunque no las digan en la calle. Uh-huh. Porque luego en la calle te reclama, ¿no?
Oiga, profe, no me mandó saludos.
¿O qué arbolitos tiene para dar? Todavía hay unos cuantos para que la gente reforeste las áreas.
Pues sí, todo este mes ha estado nublado, pero realmente no...
No nos ha querido favorecer. No ha llovido. Pregúntale a los bastante. Que andan detrás de los elotes.
Y volviendo a los obstáculos de lo que comentaba en la restauración de los ecosistemas, ese es uno de los obstáculos que tenemos, precisamente, el agua, ¿no? Que si no se ven favorecidos los arbolitos que plantamos con la lluvia, pues hay que darles una atención. Aunque en el caso de reforestaciones de áreas grandes, pues sí está un poco difícil hacer eso. Aunque ya hay muchos inventos.
Técnicas.
Muchas técnicas o muchos inventos que se han desarrollado, como uno que le llaman el cocún, que es un bote de agua sellado.
Ya lo están haciendo
que
aquí.
Supuestamente tiene un hilito que lo conduces a la raíz y ese le está alimentando el agua.
Sí.
Y no tienes que, nada más lo recargas el día que lo pones, lo cargas con agua el día que lo pones y solo se mantiene porque va captando, por encima tiene, ¿cómo te dijera? Tiene una rugosidad como la de las palmas para atrapar el vapor o la niebla, ¿no?
Sí, sabes.
Vapor de agua.
No, más bien.
El rocío. Que le llamamos, sí, exactamente. Sí, exacto. Y ahí ese artefacto te puede durar hasta un año y te mantiene el árbol.
Diles cuánto
húmedo.
Cuesta.
200 pesos creo cada uno.
No, hay uno que, el primero que sacaron en Israel, primero, $40.
$40.
No, pero ese modelo lo podemos replicar con algunas uh-huh. estructuras naturales, ya sean rocas, sea madera, troncos de madera. Uh-huh. Y ahorita que mencionabas lo del hilo, hay un detalle. Bueno, primero, te das cuenta que no toda la gente sabe regar. Ajá. ¿Por qué no? ¿Cuándo te das cuenta? Cuando se te destroza una maceta en las manos uh-huh. y te das cuenta que nada más tiene la humedad al 50% arriba de la maceta. Exacto. Entonces, con una varilla, una simple varilla, puedes hacer una remoción en la maceta, una horadación, uh-huh. un pozo, un agujero.
O en el suelo, ¿no? También, sí, si en el suelo. Un árbol.
Y puedes hacer taquetes de trapo. Así, hilitos. Mándale. Como una banderilla.
Y eso te conduce en el agua.
Y la pasas al fondo. ¿Cuándo está regado un cajete, un árbol que esté en un cajete? Uh-huh. Cuando lo saturas y el agua al final ya no se va. Es mucho más lenta. Uh-huh. Su inmersión es más lenta, más lenta, más lenta. En ese momento ya estás afectando al menos la base de la raíz.
Uh-huh. Sí. Ya le está llegando sí. el agua.
Si tú haces uh-huh. esa perforación antes, en el momento del trasplante, que de manera aleatoria, sí, vaya uh-huh. esa banderilla de trapo de una pulgada o dos, estás garantizándole un ducto de humedad.
Esto como te dijera, más sencillo, más rudimentario que la otra técnica de poner un tubo, ¿no?
Sí,
con
sí,
grava con o arena. Grava.
Sí, ajá. Eso es
exactamente.
Y puedes incluso lo mismo. Meterle palos, uh-huh. maderas secas uh-huh. alrededor y van a ser uno nutrientes.
O sea, te van a servir de
sí, de ductos
para lo mismo.
Conservación uh-huh. de humedad.
Ándale, esa es otra técnica.
Yo uso mucho el HAL.
Sí.
Sí, para uh-huh. en los sustratos que hago, ¿no? Uh-huh. Para mis plantas, ¿por qué? Porque a veces no tienes el tiempo de regar 4,000 o 5,000 unidades en una sola sesión. Entonces, uh-huh. Se mantiene la humedad por hasta 72 horas o más. Pero es una recomendación para todos, se agradece su participación, tenemos 3 comentarios, tenemos 4 reacciones positivas y siguen 3
bueno.
observadores. Nuestro tiempo se acaba por hoy. Tenemos más temas, háganoslo llegar vía WhatsApp o en su defecto al particular. Los escuchamos con mucho gusto, los leemos con mucho gusto y los abordamos. Sin ningún problema.
Bueno.
Y seguimos con los saludos para todas las personas que nos conocen y que saben que lo hacemos de corazón. Hasta luego.
Hasta luego. Nos vemos.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.